Buenos días. Les quiero pedir que se pongan de pie. Vamos a dar lectura a la palabra. La palabra de Dios está en la lectura de esta mañana. En la palabra de Dios es en Isaías capítulo 8, versículo 22. Y vamos a leer hasta el capítulo 9, versículo 7. Dice así su palabra: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una pequeña oración, acompáñeme, Señor. Te agradecemos por tu palabra, la palabra tuya que es viva y eficaz y tiene el poder de traspasar hasta lo más profundo del alma y discernir los pensamientos. Clamo a ti, Señor, para que seas tú ayudándome en esta mañana, de manera de que la exposición de tu palabra sea conforme al propósito tuyo para esta iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos en modo de celebración, ¿no? El pastor acaba de darnos una serie de detalles respecto a las actividades que comienzan o comenzaron, y no hace mucho, es decir, el jueves pasado recién también celebramos Acción de Gracias, Thanksgiving. Y previo a Thanksgiving también hubieron otras celebraciones aquí dentro de la iglesia. Estuvimos en lo que fue la Cena Internacional, la Conferencia de Misiones y lo demás. El día 31 de diciembre se celebra en esta nación, en Norteamérica, el día de Halloween. Y no solamente en este país, sino que esa celebración fue adoptada por muchos otros países en América Latina, en Europa también. Esta celebración tiene una asociación no tan ideal, no tan clara. De hecho, la historia dice que viene de orígenes paganos, culto a demonios, oscurantismo. Los disfraces son los que predominan en esa oscura celebración, tales como vemos en la televisión y vemos en todo lado, brujas, duendes, animales, sangre y todo lo demás. Pero para la iglesia, el 31 de octubre debe de recordarse como una fecha de especial importancia, de suprema importancia. Es en ese día cuando se recuerda que un monje agustino llamado Martín Lutero inició un cisma en la iglesia. El 31 de octubre, Martín Lutero clavó 95 tesis en lo que era las puertas de la catedral de Wittenberg, en Alemania. En esas tesis Lutero refutaba lo que era el comportamiento oscuro en el cual estaba sumergida y sometida la iglesia de aquel entonces, del siglo XVI. Aquel acontecimiento trajo un despertar a la iglesia que había, como lo dije, vivido en una degradación moral, un alejamiento de lo que era la verdad de Dios. Lutero, Wycliffe, John Calvin o Juan Calvino y muchos otros más fueron usados por Dios como aquellos que iniciaron un movimiento que trajo luz nuevamente al pueblo de Dios, a su iglesia. Ese movimiento se le conoció y aún se le recuerda como la Reforma Protestante. Y el lema que la Reforma Protestante tuvo es, no tenemos proyector, lo que dice en su boletín, el título del sermón. Dice, Post Tenebras Lux. Está escrito en latín y tiene la referencia a que aquel pueblo que se manejó y estuvo sometido bajo las tinieblas, comenzó a ver la luz nuevamente después de esta reforma. En el tiempo de Isaías, lo que acabamos de leer en Isaías 9, alrededor del año 740 a.C., Dios levantó como profeta a Isaías y este actuó bajo el reinado de 4 diferentes reyes. Pero es bajo el reinado de Usías en Judá que creció significativamente Judá como reino, como se dio a conocer. El reino estaba dividido entre Israel y Judá. Judá fue sobresaliente porque comenzó este rey, y Usías, que gobernó durante 52 años, comenzó a ampliar lo que eran las líneas, las fronteras del reinado. Se extendió hacia el sur, se extendió hacia el occidente, y dentro de esa conquista que él tuvo, también tuvo el control de lo que eran las rutas comerciales, rutas que subían desde el sur por Egipto y llegaban hacia el occidente o rodeaban el desierto hacia el occidente, a lo que era Babilonia y Asiria también. La condición a la cual este rey Usías llevó al pueblo de Judá era una condición en la cual el crecimiento económico, el poder militar era imponente. De hecho, se cree, y tenemos una lectura en el capítulo 2, ahí mismo en Isaías, si tiene su Biblia, rápidamente voy a leer. Y era tal la riqueza del pueblo que dice Isaías, escribiendo en el versículo 7 del capítulo 2, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra, llena de caballos y sus carros, sus carros son innumerables. Era tanta la riqueza que había en el pueblo o en el reinado que no había necesidad prácticamente entre ellos. ¿Qué es lo que esto hace o qué es lo que sucede? Que eventualmente lo que es el pueblo de Dios, el pueblo llamado a ser diferente, comience a ver en las riquezas su estabilidad. Dice que después de leer las palabras de Isaías, vemos en cómo el oro, los tesoros, no tienen fin. Pero de momento sucede que el rey Usías se desvía de lo que es el propósito de Dios. Él se atrevió a ofrecer incienso que no le era permitido al rey en el templo y Dios decide cortarle la vida a Usías. 52 años reinando la misma persona y de un momento a otro fallece. El pueblo, ¿qué es lo que empieza a ver? Empieza a sentirse en ese clima de inseguridad. Se siente el pueblo como si fuera un barco a la deriva, como un barco que lo llevan para adelante y para atrás las olas. No tiene ningún norte, no tiene ninguna definición en cuál será su futuro. La condición económica, como sucede en nuestros días, no es de ninguna manera el termómetro para medir lo que es nuestra bendición o lo que es nuestra verdadera condición delante de Dios. Leía recientemente un reporte de que el consumo que tendría o que se va a llevar a cabo en estas fiestas de fin de año en Estados Unidos superará por primera vez el trillón de dólares. Es algo que yo jamás he llegado a contar, trillón. A veces me confundo tratando de poner los ceros a la derecha. Y dicen los expertos que la economía va a llegar y va a superar lo que eran los billones de dólares, y por primera vez en la historia trillones se contarán en lo que es las ventas de fin de año. No podemos decir que somos bendecidos por la existencia de una economía saludable, ni por otra parte podemos decir que estamos en pecado por la carencia de una buena economía o por la ausencia de los bienes en el hogar. En el primer capítulo de Isaías, Dios por medio del profeta le reclama al pueblo y le deja saber cuál es la verdadera condición, cuál es la realidad de este pueblo. Y quiero que me acompañen brevemente. Dice en el versículo 4 del capítulo 1, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. La segunda parte del versículo 5 dice, toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Generación de malignos, hijos depravados, no es algo satisfactorio escuchar de parte de Dios respecto a cuál era la condición económica. Por una parte decían estamos bien, sin embargo delante de Dios es totalmente lo opuesto. Como primer punto debo decir de que, y entendiendo lo que Isaías, la ilustración que pone Isaías, es como si una persona está enferma y es una sociedad que está llena de oscuridad. En el versículo, volviendo al capítulo 8, en el último versículo, el 22 que acabamos de leer, dice, y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustias, y serán sumidos en tinieblas. Las tinieblas en las que andaba Israel y Judá era tal que al que llegaron ellos a consultar a divinos. Todo esto era dado por el fin de encontrar más poder y encontrar un balance en ese carácter político. Los dirigentes llamados a conducir al pueblo de Dios hacia una relación con el Dios Santo preferían consultar a los muertos por los vivos. Las tinieblas sobre Israel y sobre Judá eran tal que no le permitían ver hacia dónde iban, hacia dónde se dirigían. Es por esto que se les advierte que el camino a donde van es el camino del destierro. Y es allí donde el profeta Isaías comienza a advertirles que eventualmente ellos vendrán a ser exiliados. Un pueblo más fuerte que ellos vendría y les tomaría como esclavos y los sacaría de lo que era la tierra prometida que Dios les había dado. Acabarían teniendo en lugar de riquezas necesidad y terminarían con grilletes en sus manos y en sus pies. Las tinieblas, como lo describe Isaías, de esta nación, los llevarían y los conducirían a una total tinieblas. Una nación que observaría la tierra en la que habitaban y vendría a ser una tierra llena de angustias, de aflicción, de adversidad. Esta nación dejó al Dios verdadero y profundizaron en lo que era la idolatría y el paganismo. Dios los arrojaría a un más profundo estado de desesperanza. Este pueblo llegó a experimentar la aflicción como consecuencia de una condición pecaminosa. En Isaías 8:21 vemos cuál sería la respuesta. El versículo anterior, vemos cuál es la respuesta del pueblo una vez cuando Dios los lleve a esta condición en la cual vienen a ser esclavos. Y dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. En otra versión que estuve consultando, esta parte en donde dice levantarán su rostro en alto, se refiere a levantar los puños y hacer afrenta a Dios. En otras palabras, era hacer esto, reclamándole a Dios, airados, porque Dios los puso en esta condición por causa de su pecado. Y aún así ellos no se arrepentían. Aún así ellos permanecían viviendo en ese estado de tinieblas. La oscuridad o las tinieblas es descrita como la ausencia de luz. Una ausencia o la ausencia de luz en sí misma lo que produce es la ceguera, hablando en el término más natural posible. ¿Qué es lo que produce la ceguera? Si de un momento a otro los que estamos aquí nos quedamos a oscuras, no vamos a saber cómo conducirnos. Va a producir miedo, va a producir incertidumbre, ansiedad, y hay personas que terminan en ese estado de inseguridad, que hay ataques de pánico. Eso es lo que produce la ceguera espiritual en la vida del hombre. En la vida en el momento en el que Isaías está hablando, se están dirigiendo hacia esa total ausencia de luz de parte de Dios. En el año 2003, ¿cuántos estamos en Nueva York desde el año 2003? ¿Todos? Veo casi todas las manos arriba. En el año 2003, en agosto 14, tal vez no tenga fresca en su memoria la fecha y lo que sucedió en ese año. Hubo un apagón masivo que surgió o que inició desde Canadá y abarcó lo que es la parte este de Estados Unidos, comprendiendo y afectando a 8 estados de la nación. La ciudad que nunca duerme, Nueva York, es así como se le dice a esta ciudad, en aquel día terminó ciega, terminó en oscuridad. Recuerdo muy vívidamente lo que se vivió, el caos vehicular que inició. Los trenes se detuvieron, el transporte público se colapsó, la gente tenía que caminar sobre lo que eran los rieles de las estaciones del tren. Aquellos que estaban en edificios y estaban en un elevador en ese momento tuvieron que ser rescatados porque la energía eléctrica cesó de un momento a otro. Eso sucedió en una tarde de verano. El calor pasó factura ese día y como sucedió a muchos, les voy a contar lo que me sucedió a mí. 24 años más o menos tenía, 25, y vivía solo. Joven de 25 años que se va a preocupar por si se va la luz. ¿Cuándo se va la luz en Nueva York? Nunca. No tenía ni velas, no tenía ni encendedores, no tenía ni fósforos. No había manera en cómo yo podía ver cuando entré en el apartamento donde vivía. La puerta que estaba en el mismo lugar donde la dejé en la mañana, resulta que se me escondió. La mesa donde la dejé desapareció. La silla me hacía cariños en las rodillas y parecía que la cama jugaba a las escondidas. No veía absolutamente nada de nada. No habían teléfonos inteligentes como los de hoy que le ponemos la lámpara y nos guiamos. No había sino nieblas, oscuridad cuando entré en el apartamento donde vivía. En la habitación donde yo estaba no me podía ver ni la punta de la nariz. Ese mismo efecto tiene el pecado en el ser humano. ¿Cuál es el efecto? Que incapacita a todo hombre para ver a Dios. Se posa como si son unas densas tinieblas en la capacidad del raciocinio. El hombre sin Dios o alejado de Dios no tiene la probabilidad de ver hacia adelante. No sabe hacia dónde va, no sabe de dónde viene y a dónde terminará. En el 8:22, como ya lo leímos, la crisis moral y espiritual que experimentó el pueblo llevó a esa situación, a una profunda, profunda tinieblas en su condición depravada. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 28, y no lo vamos a leer por causa del tiempo, Pablo habla también de lo que es la condición del hombre. Ahora ya Pablo no hace referencia simplemente al pueblo de Israel, pero Pablo se refiere a lo que es la condición general del hombre sin Dios. Dice de que el hombre es enemigo de Dios y de que es inclinado continuamente a pensar mal y a pensar solamente en el pecado. Esas palabras son un reflejo de lo que vivimos diariamente. Ese es el diagnóstico de la condición de las tinieblas en las cuales el hombre está sin Dios. La Iglesia de Cristo debe estar atenta y conocer cuáles son los peligros de la falsa seguridad ofrecida por el mundo. Debemos estar atentos y analizar si estamos caminando como Israel y como Judá. Estos reinos abandonaron a Dios y, sin embargo, mantenían una constante práctica de rituales, de sacrificios. Incluso oraban a Dios. Debemos someternos nosotros como iglesia al diagnóstico que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos desnuda, es la que nos va a hacer ver cuál es nuestra verdadera condición. Es como el espejo que está delante de nosotros, o cuando nosotros nos paramos frente a un espejo, el que va a reflejar lo que en realidad somos. Nos hace ver la enfermedad del orgullo en la que nosotros somos y venimos a ser el centro del universo. La enfermedad de la apatía, de la indiferencia hacia Dios. Si el primer y gran mandamiento de parte de Dios, o que Dios le dio a Moisés para el pueblo, es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Entonces podríamos decir que el gran mandamiento que nosotros quebrantamos y pecamos contra Dios también es ese mismo: el dejar de amar a Dios y amarnos a nosotros mismos. No amar a Dios, sino amarnos a nosotros mismos. Nosotros, nuestra mente, amarnos con toda nuestra mente. Somos egoístas. Amarnos con todas nuestras fuerzas. Sobrepasar a nuestro prójimo, no importa qué. Esa es la historia de la raza humana sin la intervención de Dios. Reos de miseria y condenación seríamos si Dios no hubiese traído la respuesta para nuestras vidas. En Isaías, el versículo 1 del capítulo 9, dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como en la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en la Galilea de los gentiles. Y antes de entrar en este texto, quiero leer algo que encontré respecto a cuál es la condición de la iglesia en Estados Unidos. Divorcio. Después de meses de revivido debate sobre el divorcio y su creciente aceptación entre los estadounidenses, un nuevo estudio afirmó que los cristianos nacidos de nuevo son tan propensos como la pareja estadounidense promedio a divorciarse. Un grupo que hizo este estudio dice lo siguiente: descubrió que en el último estudio los cristianos nacidos de nuevo no podrían distinguirse del promedio nacional en materia de divorcio, ya que el 33% se había casado y divorciado. En lo que tiene que ver con la homosexualidad y cuál es la percepción de la iglesia, la revista Time dice lo siguiente: en una inmersión profunda en las lealtades cambiantes y divisiones en la iglesia y comunidades evangélicas sobre la homosexualidad, en público, muchas iglesias y pastores tienen miedo de hablar sobre los cambios generacionales y sociales que suceden, pero detrás de escena es un juego completamente diferente. El apoyo al matrimonio homosexual en todos los grupos de edad de evangélicos ha aumentado en 2 dígitos durante la última década. Aumentó de un 20% que la iglesia aprueba el matrimonio homosexual a alcanzar un 42% en el 2014. La lectura de la Biblia. Los estadounidenses tienen una visión positiva de la Biblia. Hablando de la iglesia, no habla del estadounidense general, pero la iglesia. Dice, tienen una visión positiva de la Biblia. Y muchos dicen que las escrituras cristianas están llenas de lecciones morales para hoy. Sin embargo, más de la mitad han leído poco o nada de la Biblia. Menos de una cuarta parte de quienes han leído una Biblia tienen un plan sistemático para leer las escrituras cristianas cada día. Un tercio de los estadounidenses nunca lo toman por cuenta o nunca le toman en cuenta. Lifeway Research, que son los materiales que nosotros utilizamos aquí en Escuela Dominical de Lifeway, dice, no es de extrañar que muchos líderes de la iglesia se preocupen por el analfabetismo bíblico. Los estadounidenses dicen que tienen una visión positiva de la Biblia, sin embargo, más de la mitad nunca lo han leído. Y voy a saltar lo que tiene que ver, por causa de tiempo, la pornografía. Esta es la situación en la que vive la iglesia en Norteamérica, la iglesia evangélica. Nos llamamos a nosotros mismos el pueblo de Dios y ponemos a un lado lo que es el principio y la regla que nos dirige, que es la Biblia. Y es allí en donde, cuando la luz comienza a secarse o a menguar, por consecuencia, la tiniebla empieza a tomar su lugar en donde la luz antes estuvo o existía. En segundo punto, la luz cura, o la luz la cura contra la oscuridad. Como leímos en el versículo 1 del capítulo 9, comienza con una transición en la cual Dios inspira a Isaías a decirle al pueblo que él traería la solución para la angustia futura, que sería Dios mismo quien habría de disipar las oscuridades que cubrían a la tierra donde ellos estaban. Y tan precisas son las promesas de Dios que aún le deja saber al pueblo en dónde habría de manifestarse geográficamente aquella luz que habría de venir. Le dio las coordenadas con una precisión quirúrgica. Le dijo cuál sería el lugar en donde el pueblo vería el amanecer y el resplandor de la gloria misma de Dios. Hace mención a 2 regiones, a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Estas tribus, cuando se dieron la repartición después de la conquista por parte de Josué, se establecieron lo que era el norte de Israel. Y en esta región del norte de Israel, ellos eran el primer pueblo, el primer frente, cuando los enemigos de Israel querían conquistar a la tierra. Al estar posicionados en el norte, eran los primeros que enfrentaban los embates del enemigo. Y esta región de Zabulón y de Neftalí se fue llenando y llenando de golpes con el cruzar o con el caminar del tiempo. Además, Isaías nos dice de que la región de Zabulón y de Neftalí era llamada la Galilea de los gentiles. En otras palabras, la Galilea de las naciones. Porque es en esta región en donde comenzaron a quedarse residentes que no eran judíos, que no eran hebreos. Y empezaron a habitar en esta población. Y como sucede, la costumbre de los paganos o de los no judíos, aquellos que no adoraban al Dios de Israel, comenzó a meterse en lo que era la costumbre del pueblo de Dios. Y es así como las tinieblas espirituales comenzaron a posarse desde el norte de Israel hasta eventualmente tocar la última frontera en el sur. En los años pasados, dice Isaías, de que ellos recibieron gloria, ellos estuvieron en regocijo, ellos tuvieron los beneficios de lo que gozaron el pueblo de Dios. El cumplimiento de la profecía del capítulo 9, versículo 1, se lleva a cabo en Mateo, en el capítulo 4. Y lo leo, en el versículo 12 dice: cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue así como Dios le dijo a Isaías que sucedería y que no dejaría al pueblo que viviera en una oscuridad permanente. 700 años después de esta cita de Isaías capítulo 9, el cumplimiento llegó. Y Pablo dice en Efesios en el capítulo 4, versículo 10, de que él, Dios, lo leo por acá, si lo tiene, muy bien, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. El que descendió es el que subió también. Fue Dios quien planeó todo para traer la luz al pueblo que andaba en esas densas tinieblas. Decimos, por lo tanto, que es así como Dios llevó a cabo el hecho de que habría de disipar las tinieblas que posaban sobre la humanidad. Cuando el tiempo del nacimiento de Jesús llegó en Belén, Dios planeó para que su Hijo naciera en medio de la noche, cuando la oscuridad se hace presente en la región. Lucas dice en el capítulo 2, versículo 8, que mientras los pastores guardaban sus rebaños, les apareció una gran luz. Y huestes de ángeles cantaban anunciando que Emmanuel, Dios en medio de nosotros, nació. Que así como Isaías lo profetizó, así aconteció. 4000 años desde que Adán tomó lugar en esta tierra, Adán vino y fue formado por Dios y posó su pie en esta tierra. 4000 años pasaron hasta el nacimiento del Hijo de Dios. En Juan, el evangelista dice en el capítulo 8, en el versículo 12, Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también Juan escribe en el capítulo 12, versículo 46, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Antes andábamos en oscuridad, en tinieblas, haciendo las obras de las tinieblas, como las describe Pablo también en Efesios: fornicación, avaricia, codicia, impureza, egoísmo, chisme. Supongo que ya no se hace más porque somos hijos de luz. Eso es lo que la Biblia nos dice. Eso es lo que nosotros debemos de seguir y obedecer si estamos y somos hijos de luz. ¿Cuál es el efecto de permanecer en esta luz? Es una nueva vida, una nueva creación. Multiplicaste a las naciones, Isaías 9:3. Aumentaste su alegría, estoy leyendo otra versión. Se alegrarán en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijarán o como se regocijan los hombres cuando se reparte el botín. Porque tú quebrantarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en el día de Madián. Quiero leerles una historia que encontré. Charles Finney fue un predicador, un evangelista muy conocido en el siglo XIX. En una noche él estaba predicando en una iglesia sobre el poder de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Y él hacía el énfasis constante en que Dios limpia todo pecado, y declarando que no había ningún pecado que no pudiera ser perdonado por Jesús, y que el sacrificio de él, de Jesús, puede libertar de la esclavitud a todo hombre. La siguiente noche vuelve Finney a predicar al mismo lugar y se encuentra a la puerta un hombre muy bien vestido. Y ese hombre se le acerca y le dice: "Señor Finney, quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Puede venir conmigo usted al término del servicio o de la reunión? Quiero hacerle ciertas preguntas". Al principio, algunos hermanos de la iglesia le advirtieron al predicador que no fuera, que ese hombre era uno de los más perversos, si no el más perverso de la ciudad. Le dijeron: "No vaya, no se acerque". Sin embargo, Finney aceptó. Y dice que el hombre le esperó en el camino y juntos, al terminar la reunión, caminaron a la sombra de la noche. Le llevó calle abajo, entraron en un callejón, se paró frente a un edificio, abrió una puerta, hizo pasar a Finney, luego cerró detrás de él la puerta con llave y le indicó al predicador en dónde debería de sentarse. Se sentó en una silla giratoria que estaba al lado de unas butacas. El hombre, un momento a otro, mete la mano en su bolsillo y saca un revólver, saca una pistola, y le dice al predicador: "¿Usted ve esta pistola? Con esta pistola me ha servido para eliminar a 4 hombres. 2 de ellos fueron eliminados por mí mismo, 2 de ellos fueron eliminados por mis taberneros. ¿Cree usted que Dios puede salvar a un asesino cuyas manos están manchadas con la sangre de su prójimo?" Finney le dijo que por más negro que fuera el pecado del asesinato, había poder en la sangre de Cristo para poder limpiarlo. El hombre siguió diciendo, le muestra un salón en donde hay una mesa, donde hay licor, y le dice: "¿Usted ve esta mesa? ¿Usted ve este banco? Aquí hay de toda clase de licores. Durante años he vendido licor a los hombres hasta que terminan sin un centavo en sus bolsillos. Luego les he tirado a la calle cuando no tienen para consumir. Sus mujeres han venido a mí con los niños en brazo a rogarme que no vendiera más licor a sus maridos. Me he reído de ellas. ¿Cree que Dios puede hacer algo por un hombre como yo?" Finney le animó, citándole algunos pasajes de la Escritura y hablándole cómo el poder maravilloso de la cruz puede transformar al hombre pecador. Y así le mostró también una sala en donde habían juegos de azar, los cuales estaban amañados para que él ganara todo el dinero. Le dijo después: "¿Cree usted que Dios puede perdonarme esto?" Finney le contó la historia de Jesús para salvar al pecador empedernido. Luego le contó la historia de cómo conoció a una muchacha en la ciudad de Nueva York, con la cual eventualmente él llegó a casarse. Y le contó cómo también le había hecho mucho daño, al grado de echarla muchas veces durante el invierno, en las noches frías, fuera de la casa, porque él llegaba borracho. Cuando la borrachera le controlaba, le llegó a golpear. Después de varios años de relación con aquella joven, tuvieron una niña. Y llegó un día, en una borrachera, Finney, a su casa, y comenzó a golpear a la madre de la niña. La niña, como era natural, quiso defender a su madre y se posó en medio de ella y de su padre. El padre borracho empujó y la hizo a un lado a la niña, la cual terminó cayendo sobre la estufa y se quemó desde el codo hasta la muñeca, terminando con una cicatriz muy profunda y muy grande. Finney le dice, perdón, el hombre le dice a Finney: ¿cree usted que Dios pueda perdonarme todo esto? Finney le confirmó que el sacrificio de Jesús le puede perdonar de todo pecado. Le llamó a arrepentirse y oró por él. El hombre despachó a Finney, cerró la puerta detrás de él. Una vez cerrada la puerta, se quedó en ese lugar hasta que amaneció al día siguiente. Cuando amaneció al día siguiente, aquel hombre salió del edificio con la ropa casi desgarrada, el pelo alborotado, los ojos enrojecidos. Salió rumbo a su casa y al llegar subió a la habitación. La esposa le pidió a la niña Margarita, así se llamaba la niña, que fuera y dijera a su padre que el desayuno estaba preparado. La niña subió las escaleras y fue a decirle: papá, mamá dice que el desayuno está listo. Aquel hombre le respondió a la niña: querida, dile a mamá que no tengo interés en el desayuno. La niña corrió hacia donde su madre, que estaba en la planta de abajo, y le dijo: mamá, algo terrible debe haberle sucedido a papá. Y la mamá le dice: ¿qué pudo haberle sucedido a tu papá, hija? La niña le dice: me llamó querida, me llamó honey. Nuevamente subió con el mismo mensaje del desayuno, que el desayuno estaba listo. El padre llamó a la niña diciéndole: Margarita, ven acá. Dice la historia que la niña se acercó temblando hacia él, hacia su padre. El padre la agarró, él estaba sentado, la puso sobre su rodilla y empezó a llorar. Y le dice el padre a su pequeña niña: perdóname por todo lo que yo te he hecho. La madre había subido detrás de la niña y estaba escuchando y viendo la escena. Al ver a la madre, aquel hombre llama a la mamá y le dice, la sienta también sobre su regazo, agarra a las dos y comienza a llorar con las dos. Y le pide perdón y le dice que la noche anterior Dios le visitó y que cambió su vida. Después de que Finney se fue aquella noche de aquel lugar, el hombre, pensando en lo que había hecho a lo largo de toda su vida, decidió terminar su relación con el pecado, con sus obras de la oscuridad, y comenzó a destruir la mesa de las oficinas, rompió las sillas, destruyó con el hacha un gran espejo que estaba puesto allí, destruyó los barriles en donde estaba el licor depositado. Y ese hombre confesó en aquella misma noche delante de Dios todos sus pecados. En ese mismo lugar, él fue perdonado por Dios. Isaías hace saber al pueblo de Dios que Dios traerá una luz para disipar a las tinieblas, que el efecto de la luz producirá una vida diferente, que el resultado traerá regocijo, fidelidad o felicidad tan grande que el gozo que llegarán a experimentar los hombres viene y lo describe Isaías y lo pone en forma de poesía, lo que nosotros no podemos ver en nuestra versión Reina Valera, cuando habla en los versículos de que el día que Dios habría de multiplicar a la gente, que se alegrarían de tal manera como se alegran en la cosecha, y que repartiría, sería la alegría como cuando reparten los despojos después de una batalla, y menciona también al pueblo o a Madián, que era el enemigo del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces con Gedeón. ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo? Que Dios utiliza a 300 hombres para ganarle a Madián. ¿La estrategia de Dios cuál fue? Tomará vasija, pondrá dentro de una vasija una antorcha, sonarán la trompeta, lanzarán las vasijas, y el pueblo de Madián comenzó en confusión a matarse unos con otros. Interesante que Dios y que Isaías menciona que fue con Madián, que fue por la noche, que fue con vasijas o con vasijas, que fue sin espada, que fue sin esfuerzo y que fue Dios quien así lo llevó a cabo. El yugo opresor que había sobre todos nosotros, sobre los hombres, esa vara que se posaba sobre Israel y sobre nosotros, que es la vara del diablo y el pecado que antes o cuando nosotros vivimos antes en esa servidumbre, Dios la quitó de una vez por todas a través del sacrificio de Jesús. Nosotros estamos llamados a vivir una nueva vida. Si tenemos una nueva vida, debemos de reflejarla tal y como eso es, como lo es. Dice en Proverbios capítulo 4, el versículo 18 y 19, «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor, hasta que el día es pleno. El camino de los impíos, en contrario, es como las tinieblas, y no saben hacia dónde van, porque tropiezan». Voy a saltar hasta el versículo 6, en donde Isaías dice, «Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado». O concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Consejero admirable, la sabiduría del Hijo de Dios sobrepasaba la imaginación o la percepción de todos los hombres. En un momento llegaron los hombres, cuando Jesús hablaba, a decir, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dios fuerte, Dios todopoderoso, tendría que ver con el poder incluso de hacer calmar las aguas del enfurecido mar. El viento tempestuoso no se podía resistir ante el mandato del Dios todopoderoso. La naturaleza no podía ser un impedimento para que Él llevara a cabo su obra. Incluso las leyes naturales, las leyes de la física no eran rival para Jesús, como cuando caminó sobre el agua en aquella noche. Padre eterno, dice uno de los enunciados de Isaías, y este Padre eterno no es una referencia a Jesús como el Padre, sino aún la palabra que se utiliza en el hebreo tiene que ver, se traduce en algunos versículos como Padre, como gobernador, como cabeza, como fundador, como generador. Y podemos decir entonces que Padre Eterno, el título del niño que habría de nacer, es aquel que no tiene principio de días y no tiene fin de días. Es el Alfa y la Omega. Desde la eternidad anterior, desde la eternidad hasta la eternidad infinita, posterior y futura. Por lo tanto, ese niño que nosotros reconocemos y que nosotros celebramos y comenzamos a celebrar, tiene una eternidad. No tiene principio, no tiene final. el príncipe de paz. ¿Qué podemos decir de él? Dios que nos trajo a vivir y nos dio la libertad y nos dio el privilegio de gozarnos en lo que es la verdadera paz. La paz que trajo por medio de su sacrificio para gozar delante de Dios y volver a ser reconciliados con Dios. Quiero concluir citando un versículo en el capítulo 55 de Isaías, versículo 1, dice lo siguiente. Voy a leer algunos versículos. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La vida llena de luz refleja luz. Una vida sin Dios es una vida en total oscuridad. No importa cuántos años tengamos en una congregación, no importa si son meses, no importa cuántas veces hemos atendido a una celebración como esta, si no somos hijos de luz, no podemos reflejar luz. Por lo tanto, el día de arrepentirnos continúa siendo este día, no mañana. Vivamos como hijos de luz. Reflejemos que post tenebras, lux. Después de las tinieblas, vino la luz. Oremos. Señor, en esta mañana hemos escuchado de tu palabra y hemos aprendido de que en tu misericordia tú hiciste todo para sacarnos de la condición de pecado en la cual vivíamos. Tu misericordia ha sido tan grande que es, o que somos incapaces de verla y de percibirla. Yo te ruego que seas tú hablando a este pueblo, de que tu palabra sea guardada en el corazón, en la mente, y que seamos practicantes de ella. En el nombre de Jesús. Amén.